Y con ustedes, nuestro tributo a la República, al pueblo mexicano, lo hacemos a través de esta página histórica del padre José María Molero, con páginas de la historia de México.
El 29 de agosto de 1811, a las pocas semanas de haber sido fusilado el cura Hidalgo por los realistas, los patriotas mexicanos encabezados por don Ignacio Rayón formaron una junta de gobierno con el propósito de darle dirección al movimiento revolucionario, lograr una mejor coordinación y vertebrar la lucha contra el enemigo común. Uno de los miembros más importantes de la junta de gobierno creada en la ciudad de Zitácuaro, provincia de Valladolid, México, fue el padre José María Morelos. En este día, este programa contará a ustedes la historia del cura José María Morelos. La figura del padre José María Morelos es excepcional entre todos los revolucionarios de la América. Nació en el año de 1765 en Valladolid, México. Existen muy pocos datos acerca de sus primeros años. Desde muy joven trabajaba en una hacienda. Era de cuerpo pequeño, ojos oscuros, rostro moreno, cejas muy pobladas y unidas, y una mirada dulce. Por sus venas corría sangre india.
Me llama el amor a Dios, y creo que el mejor modo de servir a mis semejantes y sobre todo a los indios es haciéndome sacerdote.
Si ese es tu deseo, nadie debe impedir que lo cumplas. Estudia, José María, la carrera eclesiástica.
Y al mismo tiempo que trabajaba la tierra, José María Morelos estudiaba la carrera eclesiástica en el famoso Colegio de San Nicolás, donde ya el cura Hidalgo desempeñaba la rectoría. Cerca del cura Hidalgo, aprendió a amar más a los indios y a soñar en un futuro mejor.
Llegará un día en que los indios no sean explotados ni avasallados, en que México no sea fuente de continuos abusos por parte del extranjero que hoy ocupa el país. Llegará un día en que México será libre.
El padre José María Morelos ejercía su sacerdocio a plenitud y era adorado por los indios. Cuando el cura Hidalgo se lanzó a la lucha insurreccional, le pidió ayuda al padre Morelos.
Sé que amas la libertad y amas a los indios. Sé que tus ideales son los nuestros.
Es cierto, y ardo en deseos de servir a la causa.
Podrás servirla allí donde pueda ser más útil. Quiero que levantes tropas en el sur para luchar contra los realistas. ¿Te atreves a hacerlo?
Yo cumpliré fielmente sus órdenes.
...45 años tenía el padre José María Morelos cuando se lanzó al campo insurrecto. Pronto valiosos patriotas como los hermanos Galeana, los hermanos Bravo, Ignacio Rayón, el cura Mariano Matamoros y Félix Fernández se incorporaron a sus fuerzas.
¡Adelante! ¡No se dejen impresionar por el número de enemigos que tenemos enfrente!
¡Padre!
¡Venceremos! ¡Fuego!
Pocos eran los hombres que acompañaban al padre Morelos en los primeros encuentros. Pero con aquellos escasos soldados, él obtenía triunfos asombrosos gracias a que había logrado disciplinarlos y a que solo atacaba cuando había posibilidades de triunfo.
Mire, padre Morelos, el enemigo se rinde.
Ya lo veo. Al fin comprenden que es inútil seguir luchando. Quiero que tengan compasión con el enemigo.
Eviten excesos. Respeten las propiedades de aquellos que han luchado contra nosotros.
Sí, padre.
Tomen solo lo que sea indispensable para resolver las apremiantes necesidades de nuestro ejército.
El padre Morelos era un jefe hábil y sagaz, y sobre todo, muy valiente. Pronto comprendió una de las verdades de aquella lucha despiadada.
Gran número de patriotas quieren unirse a nosotros y luchar a nuestro lado, pero carecen de armas, de experiencia militar.
Así es.
A través de los diversos encuentros que hemos sostenido, he aprendido que es preferible contar con un número reducido de soldados bien ejercitados en el manejo de las armas.
Sí, es preferible a tener hombres sin experiencia en el servicio militar.
El que no tenga armas no debe combatir a nuestro lado porque es condenado a una muerte segura.
Poseedor de genio militar y de dotes de organizador, el padre Morelos había aprovisionado a sus tropas de pólvora y armamentos. Y cada día que pasaba, el orden y la disciplina eran mayor en sus fuerzas. Su prestigio crecía rápidamente. Un día...
El cura Hidalgo ha muerto a manos de los españoles.
Es un golpe duro y tremendo.
Con la muerte de Hidalgo, la revolución parece vencida.
No lo está. Porque el padre Morelos cuenta en el sur con un poderoso ejército. Lo importante ahora es vertebrar todos los esfuerzos. Lograr coordinación entre todas las fuerzas que luchan.
Eso es correcto, amigo Rayón.
Crear un organismo representativo de las fuerzas que luchan contra los realistas. Y eso solo puede lograrse a través de una junta de gobierno.
Pues la junta debe ser creada.
El 29 de agosto de 1811, en la ciudad de Zitácuaro, en la provincia de Valladolid, México, fue creada la Junta de Gobierno, presidida por Ignacio Rayón, que era el sucesor de Hidalgo. El padre Morelos era miembro importante de la Junta. La guerra continuó con mucha violencia, pero Morelos comenzó a sentirse preocupado.
Se pelea con mucho encarnizamiento, pero no logramos resultados efectivos. Tenemos que aplastar al enemigo para poder lograr la libertad.
El brigadier Félix María Calleja, de las fuerzas que luchaban contra los patriotas, estaba seguro del éxito y afirmaba:
tenemos que atacar a Zitácuaro, que es donde se encuentra la Junta.
Pero Rayón ha rechazado varios ataques.
Venceremos de todos modos. Reuniremos nuestras mejores tropas y atacaremos la ciudad.
Después de una marcha penosa, las fuerzas españolas atacaron la ciudad de Zitácuaro con furia sin igual.
Tenemos que abandonar la ciudad antes que sea demasiado tarde.
Si nos marchamos ahora podremos salvar a nuestros hombres, nuestras municiones y reorganizarnos de nuevo.
Prepárense para evacuar Zitácuaro.
El brigadier Calleja quiso vengar en Zitácuaro las derrotas de las armas realistas y dio una orden.
¡Fusilen no menos de 19 prisioneros! ¡Saquen la población y luego incéndienla! ¡Las poblaciones inmediatas correrán la misma suerte que Zitácuaro!
El triunfo de Calleja llenó de esperanza a los realistas, y se creyó que la toma de Zitácuaro significaba el aplastamiento de la Revolución Mexicana. Pero Morelos continuaba en el sur, al frente de algunas tropas regulares.
¡Fuego! ¡Tenemos que seguir avanzando!
Morelos Morelos avanzó con éxito acerca de la Ciudad de México e interceptó sus comunicaciones con Puebla y Valladolid.
Morelos ha ocupado el pueblo de Cuautla, al sur de México.
La situación es grave, brigadier.
No lo creo. La plaza está desprovista de fortificaciones, de modo que será fácil vencer a nuestros enemigos.
Cuautla fue sitiada por las fuerzas realistas. Unos tras otros, Morelos y sus valientes resistieron los asaltos de sus enemigos.
Padre Morelos, nuestra situación es crítica.
Lo sé, hijo mío, carecemos casi de municiones. El hambre y las enfermedades nos ocasionan más bajas que el enemigo, pero tenemos que seguir resistiendo.
Durante 62 días, los mexicanos soportaron los ataques del enemigo. Y al fin, la noche del 2 de mayo de 1812, Morelos comprendió que había llegado el momento de evacuar la plaza.
Nos retiraremos en el orden más perfecto.
Las medidas adecuadas ya han sido tomadas, padre Morelos.
Los vecinos de Cuautla están aterrados porque temen que los realistas cometan las más atroces barbaridades. De modo que permitiremos que evacúen la ciudad con nosotros. Este golpe un poco rudo no significa el fin de la revolución.
Las fuerzas de Morelos evacuaron Cuautla, peleando ferozmente contra el enemigo. Tiempo más tarde, Morelos derrotó a un fuerte realista y ocupó las poblaciones de Tehuacán y Oaxaca, y en 1813...
¡El enemigo se retira, padre Morelos!
¡La plaza de Acapulco es nuestra!
La toma de Acapulco en abril de 1813... señaló la época del más alto poder militar del cura Morelos. Al mismo tiempo, otros jefes insurgentes luchaban en diversas regiones del país, de modo que la situación de las tropas españolas era más crítica cada día.
Solo estamos seguros de poder controlar las ciudades de México, Veracruz y Puebla, y algunos otros lugares sin mucha importancia.
Así es.
Tenemos sobre las armas 84.000 hombres de tropas y de milicias para hacer frente a las necesidades de la guerra. La industria y el comercio sufren grandemente debido a esta guerra que no tiene fin.
¿Qué se puede hacer?
Aplastar cuanto antes la revolución, porque luego será demasiado tarde.
Los españoles creyeron que el virrey Venegas no actuaba con la habilidad necesaria y presentaron sus quejas ante la corte. Venegas fue mandado a buscar y el brigadier Calleja tomó el mando del virreinato. Morelos, mientras tanto, quería tomar medidas que aseguraran la estabilidad de las fuerzas que estaban luchando.
Es necesario convocar un congreso constituyente. Ya es hora de organizar un gobierno nacional.
¿Quiere eso decir que romperemos todo vínculo con el reino?
Sí. Sí, hay que romper todo vínculo con España. Y también hay que darle unidad a todas las operaciones de guerra contra las tropas españolas.
El Congreso se reunió en Chilpancingo el 13 de septiembre de 1813 y fueron acordadas distintas decisiones.
José María Morelos es designado generalísimo del ejército. Recobramos además la soberanía usurpada. Y en tal concepto queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español. El Congreso es árbitro para establecer las leyes que le convengan para el mejor arreglo y felicidad interior, para hacer la guerra y la paz y establecer alianzas con los monarcas y repúblicas del antiguo continente.
Morelos era un revolucionario profundo y audaz y lleno de ideales. Y vivía obsedido por varias ideas.
Hay que mejorar a los pobres, hay que prohibir la esclavitud. Todos los puertos deben ser abiertos al comercio internacional.
Sí, son medidas necesarias.
Es necesario disminuir el número de tributos que hoy agobian al pueblo. Es necesario un buen gobierno donde imperen la igualdad y la libertad.
Por esa época, el brigadier Calleja ya había reorganizado por completo las fuerzas. Morelos encontraba mientras tanto dificultades para que fueran aceptadas las medidas militares que aconsejaba. El cura Morelos decidió un día:
atacaremos Valladolid. Si triunfamos, el éxito será de mucho beneficio a la revolución.
Pero la batalla se decidió en favor de los realistas.
¿Es necesario retirarnos?
No queda otro remedio. La superioridad del enemigo es aplastante.
A pesar de aquel desastre, la guerra continuó. Entretanto, el Congreso reunido en Apatzingán dictó el 22 de octubre de 1814 el primer Código Constitucional de la República Mexicana, creando un gobierno de tres individuos nombrados por el Congreso. Como la suerte de la guerra seguía siendo desfavorable a los patriotas, el Congreso resolvió trasladarse a Tehuacán, al este de México. El viaje ofrecía grandes peligros porque debían cruzar cerca de pueblos protegidos por tropas españolas. Morelos había sido encargado de la custodia del Congreso.
Si avanzamos con todo género de precauciones, como hasta ahora, lograremos llegar a un lugar seguro.
¡Los realistas!
¡El enemigo! ¡Fuego!
Somos muy pocos y ellos muchos. ¡Estamos perdidos!
¡Fuego! ¡Fuego!
Morelos cayó prisionero, y aunque muchos de sus soldados fueron fusilados en el campo de batalla, a él se le llevó con gran aparato a la Ciudad de México. El prisionero mostró gran entereza de alma. Se abstuvo de comprometer a nadie en sus declaraciones y se preparó para morir. El 22 de diciembre de 1815, a 7 leguas del norte de la capital, y allí fue colocado de espaldas al pelotón de fusilamiento como traidor al rey.
He sido leal hasta la hora de mi muerte a los intereses de mi patria.
Esta es la historia del cura Morelos. Su significación en la independencia de México como caudillo militar y reformador social fue y es inmensa.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.